siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día a esta misma hora, señores, les brindamos este espacio con números, entrevistas, comentarios, análisis y todo lo relacionado con los grandes de Cubita la Bella. Precisamente, ya los invitamos a irnos a nuestro primer segmento en Deportes con los Grandes, después de presentar a nuestra productora Bertica Raval y nuestro ingeniero de sonido, Mike Vázquez. Así que ya estamos listos, nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar, charlar durante unos 20 minutos con uno de los grandes prospectos del boxeo cubano, el espirituano Isaac Carbonell, un muchacho de la división semipesada hasta 175 libras, quien está invicto en el boxeo profesional, ha ganado sus dos peleas y bueno, ha convencido a la inmensa mayoría de los fanáticos. Santi Espíritu es una provincia que bueno, ha dado grandes boxeadores a través de la historia, mucho antes Jorge Martínez, también Orlando El Mulo, como le decían, El Mulo Broche, Osvaldo Delgado, Ramón Nodarce y Alfredo Stuart, muchos de ellos del poblado de Jatibonico, señores, ahí donde está ese gran estadio Genaro Melero, como ha dado boxeadores el municipio de Jatibonico. Y bueno, en esa zona, Ofani Suárez, Inocente Fis, que bueno, está a nivel profesional aquí en Estados Unidos, fue medallista mundial, Pablo Rojas, en los años 80, todo el mundo se recuerda de este pugil espirituano, y de Ismael Pérez, quien fue campeón mundial juvenil, y bueno, después ha figurado entre los mejores, primero semicompleto, peso crucero y últimamente en la división super pesada. Y bueno, también hay que agregar en esa lista a Heisy Alcántara, a Suárez de ahí de la parte norte de Santi Espíritus y bueno, otros grandes boxeadores. Así que señores, qué placer de poder conversar con el gran prospecto cubano Isaac Carbonell. Buenos días, Isaac, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buen día, y el placer es mío, gracias por la oportunidad.
Sí, bueno, Carbonell, he conversado con muchos entrenadores, y bueno, Franco González, que es tu preparador, uno de ellos, y me han hablado muy bien de ti, incluso cuando Bobby Salamanca Jr. fue a entrevistarte, que lo presentaron hace un tiempo atrás a usted y a otros boxeadores más, que son grandes prospectos, siempre me hablaron bien, de la entrega, de la capacidad, de ese gran talento. Pero antes de entrar en el tema profesional, quisiera abordar el tema porque nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella siempre les interesa conocer la trayectoria, cómo fueron los inicios de cada uno de los deportistas, entrenadores, técnicos que son entrevistados acá en Deportes con los Grandes. ¿Cómo fue tu inicio allá en Santi Espíritus? ¿Eres de la capital espirituana?
Sí, soy del mismo Santi Espíritus. Mis inicios fueron en quinto grado, en mi escuela primaria Serafín Sánchez. Era un chico muy intranquilo, hiperactivo, y entonces fueron unos profesores a la escuela cantando muchachos para el boxeo, y ahí empecé a entrenar algunas tardes, y así fui aprendiendo, ellos fueron enseñándome. Y fui a un provincial donde alcancé el primer lugar y de ahí empecé en la Eidi, en sexto grado. Y ahí fue como comencé realmente en el boxeo.
Bueno, cuando comenzaste en el deporte de los puños ahí en la ciudad de Santi Espíritus, la ciudad del gallo, ¿no? ¿Qué te dijeron tus padres, tu familia, no, tus hermanos, el resto de la familia? ¿Qué te dijeron? Porque eras un pequeñín comenzando un deporte de combate.
Mi papá siempre me apoyó porque dice que es un deporte fuerte y me servía en lo personal para aprenderme a defender en cualquier circunstancia. mi mamá realmente no me apoyaba al principio porque decía que era un golpe fuerte, que era un deporte fuerte, que si los golpes. Pero bueno, después con el tiempo ella vio que yo tenía potencial y entonces ya lo aceptó más.
Sí, bueno, estando ahí en la IDE, ¿quién te comenzó a entrenar? Porque es la escuela de iniciación deportiva, bueno, ahí la mayoría de las provincias tienen EIDE, ¿no? Que es donde sí, captan los muchachos, donde comienzan, participan en juegos escolares nacionales, escolares, juveniles, etcétera. ¿Cómo fue tu ambiente ahí?
Empecé mi primer entrenador del área cuando estaba en mi escuela, que me llevaron para la EIDE, fueron los mismos con los que empecé en la EIDE, ellos se llaman Juan Miguel. Los dos empezaron a trabajar conmigo, empezaron a perfeccionarme mi boxeo, vieron que era muy muy técnico y buenos movimientos, y estuvimos trabajando siempre hasta que llegué a los juveniles, que ahí brinqué para la academia y ahí tuve otros entrenadores.
Sí, participaste por supuesto en juegos escolares nacionales y también juveniles.
Sí,
¿Qué tal fue tu labor ahí representando Santi Espíritus?
Los dos años, 13 y 14, fui campeón nacional. Luego en el 15 y 16 tuve un bajón donde no alcancé entrar entre los tres primeros. En los juveniles volví a estar entre los tres mejores. Y ya después en los Playas Girón siempre estuve entre los cuatro primeros.
Bueno, en cuanto comenzaste a boxear, a participar en los Juegos Escolares Nacionales y Juveniles, me imagino que fue en divisiones inmediatas inferiores, ¿no? O sea, 48, 51, 54 kilogramos, ¿no? Divisiones pequeñas.
Estuve en 64 un tiempo, luego subí a 69 y me mantuve un buen tiempo en 75. Y ya los últimos años en 81, que es en la división que estoy actual ahora.
Claro, 81 kilogramos son 178 libras en el boxeo amateur, pero acá el peso semicompleto es 175 libras. ¿Tu peso lo haces bien actualmente?
Sí, yo hago 175 libras fácil y estamos pensando en un futuro pelear en 168 libras.
O sea, bajar a la división supermediana, ¿no?
Sí, supermedio, güey.
Sí, mide 6 pies, 2 pulgadas de estatura, o sea que tiene alcance, tiene buena estatura. ¿No te irá a complicarte mucho bajar de 175 a 168 por tu estatura, por tu juventud?
No lo creo, porque en realidad normal cuando hago bien las dietas y los campos de entrenamiento bien, realmente lo más que llevo hasta arriba, lo más que llevo es a 180, 182, cuando más.
Sí. Bueno, tu presencia en los campeonatos nacionales de Cuba, de primera categoría, ¿cómo te fue? ¿Con quién boxeaste? ¿Quiénes te llevaron entrenando ahí? Porque ese es un evento realmente muy fuerte, uno de los más duros a nivel global, a nivel mundial.
Sí, realmente sí. El Playa Girón es una de las competencias más fuertes que hay a nivel mundial, ya que peleas con campeones olímpicos, campeones mundiales, y la verdad empecé desde jovencito con 17 años, siendo juvenil, empecé en mi primer campeonato con los mayores, y ahí gané mi primera pelea, y en la segunda perdí con Roniel Iglesias, que todos saben quién es.
Sí, bueno, Roniel Iglesias, su campeón olímpico, campeón mundial varias veces, y un pinareño que fue campeón nacional desde 48 kilogramos hasta 69, o sea que eso ha hecho historia en boxeo.
Peleamos cuando él estaba en los 64 kilogramos y realmente él me superó. Yo tenía 17 años, estaba empezando y él estaba en su mejor forma.
Claro,
pero
claro.
Igual fue una gran experiencia para mí. También tuve la oportunidad de pelear con Arlen López.
Que ahora está en 81 kilogramos.
En 81.
Campeón olímpico en el año 2016 en Río de Janeiro. Sorprendió cuando ganó el oro olímpico en 75 kilogramos. Después tuvo un bajón, pero levantó. ¿Cómo fue esa pelea con el guantanamero Arlen López? Un peleador muy agresivo, muy pegador.
fue una pelea de tres asaltos de mucha acción, los dos muy técnicos. Y bueno, en Cuba tú uno sabe que los que están en el equipo nacional siempre tienen sí. ese favoritismo, y realmente es muy difícil tener una oportunidad en Cuba. Yo siempre luché por tener una oportunidad, y realmente es difícil porque ya hay nombres ahí y es un poco difícil tener una sí. oportunidad en Cuba.
Bueno, cuando comenzaste de niño a practicar el deporte de los puños ahí en la capital espirituana, a nivel provincial, ¿qué boxeadores de esa época te llamaron la atención y después en el equipo Cuba?
Bueno, yo era un niño prácticamente. Yo vi entrenar a Michael Pérez, sí. a Richard Paul, a Junior Johnson, y ellos siempre me daban buenos consejos. Simplemente me decían, entrena fuerte, que tú tienes potencial. Y realmente así fue. Siempre estuve bien enfocado, soy bastante entregado haciendo lo que me gusta.
Sí, bueno, Joel Johnson, un muchacho que yo lo conocí personalmente en 1999, cuando Houston, Texas, fue sede del Campeonato Mundial de Boxeo a nivel amateur. Él fue en 54 kilogramos cuando Joel apenas tenía 18 años recién cumplidos. Era un peso gallo 54, pero bueno, años después se quedó aquí en Estados Unidos, hizo su carrera profesional. Y bueno, el caso de Richard Paul, mencionaste, y Michael Pérez, que es de Jatibonico. A propósito, Jatibonico ha dado una gran cantidad de boxeadores, primero a nivel profesional en los años, en las décadas del 30, 40, 50, y ya en los últimos años para acá, ¿no? Y sobre todo la presencia de Michael Pérez, fue campeón mundial juvenil, y después figuró entre los grandes, entre los mejores del mundo, en el peso semicompleto, crucero, y últimamente súper pesado. ¿Qué te recuerda de Michael Pérez y de Judah Johnson?
Sí, me recuerdo de Judah Johnson, un boxeador que para mí tiene un don único, muy técnico, exacto, y realmente lo admiro mucho. Y actualmente con Michael Pérez, él hemos conversado y él me ha dado muchos consejos sobre este boxeo.
Sí, él le ganó a un peleador ruso en Nueva York, en el Garden, por nocaut, y lamentablemente este peleador ruso quedó mal, un nocaut terrible. No sé si has visto ese video. Prácticamente lo retiró, quedó semi-inválido, pero por suerte no murió este parador ruso. ¿Qué clase de pegada tiene Michael Pérez?
Sí, Carbonell, siempre, desde que yo lo veía entrenando en Santa Espíritu, él siempre fue un boxeador agresivo y fuerte, siempre vi eso en él, esa agresividad, esa fuerza. Incluso muchas personas no querían hacer sparring con Michael porque, ¿sabes?, siempre era fuerte y agresivo.
Sí, tremenda pegada, un gran profesional. Y bueno, aparte de esos boxeadores que mencionaste de la provincia de Santi Espíritus, ¿no?, que es la provincia donde comenzaste y naciste, del equipo Cuba, ¿quiénes te llamaron la atención?
Tuve la oportunidad de entrenar con Giovanni Beitia y también con Robeisy Ramírez, que sí. sí, que somos muy amigos, incluso en Cuba y aquí siempre hemos mantenido esa comunicación. Y ahora Andy Cruz está en un buen momento, somos del mismo tiempo, venimos desde los juveniles y realmente admiro mucho su sacrificio.
Sí, bueno, Andy Cruz de Matanzas, yo creo que es el mejor boxeador libra por libra del boxeo cubano, y no solamente de Cuba, yo lo sitúo entre los cinco mejores del mundo, libra por libra. ¿Qué clase de peleador ha ganado todo lo que le han puesto ahí al matancero Cruz?
Sí, sí, realmente está en su mejor forma, en su mejor tiempo, y realmente es un ejemplo a seguir.
Sí, bueno, en los últimos años en tu división, o sea, el peso semicompleto, peso ligero pesado, 175 libras a nivel profesional, Cuba ha aportado grandes boxeadores. Ulibán Barrera, que bueno, dicen que va a regresar a mediados de este año. Jordanes de Spain, parador santiaguero técnico, fue campeón mundial amateur, pero lamentablemente tuvo problemas de visión y no pudo seguir su carrera profesional. Está Yunieski González, el tinareño, al cual tú conoces. Iván Camacho, un peso supermediano y semi completo, que bueno, vive en Europa, ¿no?, un país nórdico. está Rolox Agüero, que fue de la década de los años 20, 30, no lo conoce el presupuesto, Lino Rendón de los años 50, está Kicharol 2 de la década de los años 30 y 40, la época de Chico Chocolate, y está Ángel Kik Sánchez, también de la década de los años 20, o sea que a nivel histórico jugado buenos semicompletos, y bueno, lo podemos ver actualmente, pero estás mencionando que bueno, tu meta va a ser en un futuro próximo bajar a la división supermediana. William School de Matanzas y David Morel, ambos cubanos, son campeones mundiales. ¿Pudiéramos ver en un futuro cercano a tres cubanos campeones mundiales en el peso supermediano?
Sí, pienso que sí. Realmente esto es una carrera de resistencia. Y yo y mi equipo de trabajo, mi entrenador Franco y mi manager Lázaro, estamos haciendo un buen trabajo. No queremos apurarnos mucho, pero máximo un año o dos años yo pienso estar entre los 10 mejores de mi división.
¿Cómo te va con Franco González? Un señor que, bueno, comenzó en Cuba a practicar deportes de combate, o sea, karate, kung fu, boxeo, lo ha hecho todo. Y ha llevado a varios campeones mundiales, incluso cuando Joel Casamayor tenía su carrera prácticamente terminada, lo recogió Franco y lo regresó como campeón mundial. ¿Cómo te va con Franco y el resto del equipo tuyo, no, de boxeo en Miami?
Sí, realmente Franco sabe que cuando llegué aquí a Estados Unidos no tuve mucha oportunidad y fue difícil para mí, ¿sabes? Cuando llegas nuevo aquí y estás solo, Franco fue un gran apoyo para mí como un padre, siempre estuvo dándome consejos y realmente me siento súper bien con él, me ha enseñado muchísimo, he aprendido mucho. Yo entreno con Orestes Velázquez y con Gianni García, son dos muchachos de Cienfuegos, nos conocemos que eran los niños, y entrenamos los tres juntos, y siempre estamos apoyándonos, y somos una familia, siempre estamos bien unidos. Franco, buen entrenador, buen ser humano, para mí es lo mejor que me ha pasado desde que llegué aquí, a Estados Unidos.
Sí, ¿y qué te dice tu familia de Cuba? ¿Te sigue apoyando ahora a nivel profesional, porque cuando llegues a lograr un título continental ya tienes que ir a 10 rounds y por corona mundial a 12 asaltos? No es lo mismo a nivel amateur cuando peleas 3 rounds, cuando son 5 asaltos en eventos internacionales, pero 2 minutos cada round, son 10 minutos, que 12 rounds a 3 minutos es un buen tiempo, hay que estar preparado físicamente.
Sí, muchas personas cuando yo me fui de Cuba pensaron que mi carrera estaba terminada y realmente vine aquí y desde que llegué a Estados Unidos estoy entrenando fuerte y prácticamente ya conseguí el primer objetivo, llegar a ser boxeador profesional. Ya tengo dos peleas y realmente mis padres están orgullosos de mí por el sacrificio que yo he hecho. Y por los rounds no me preocupa porque Franco trabaja mucho la condición física. Sí. Lo más importante aquí en este boxeo, el que más condición física tiene, gana. Y tú sabes, los cubanos venimos con esa escuela de boxeo que es súper buena, para mí es la mejor. Y en los sparring estoy haciendo 8 rounds, 6 rounds, 10 rounds, para cuando vengan buenas peleas estar preparado. Yo el 26 de marzo tengo mi próxima combate y va a ser a 6 rounds.
Sí, bueno, en el 2020, señores, el año de la pandemia, donde no solamente el boxeo, sino también los deportes en general sufrieron, primero, la cancelación de muchos eventos, incluyendo las Olimpiadas de Tokio en Japón, y segundo, sin público. Grandes Ligas, básicamente vimos poca afición, lo que dejaron asistir a la postemporada, ¿no?, del año 2020. Sin embargo, en el 20, en el año de la pandemia, que lamentablemente ha hecho mucho daño a nivel mundial, lograste debutar y ganar tus dos primeras peleas. O sea, el 17 de octubre, ante Isaac Quiñones, en tu debut, ganaste por decisión unánime, después por nocaut, ante Salomé Flores Torres. Háblame de cómo fue tu debut, porque me imagino que estaba un poco nervioso, pendiente de tu debut a nivel profesional.
Sí, fue un año difícil por la pandemia, y yo nunca perdí ese enfoque, siempre estuve entrenando en la casa, haciendo algo, siempre estuve haciendo algo. Y ahí cuando me avisaron, yo estaba listo, solamente tuve que trabajar un poco en el peso, y entonces tenía mucha presión encima, o sea, era mi debut profesional, tenía muchos ojos encima, y nada, Franco siempre me dijo, tranquilo, que tú estás bien entrenado, y los sparring estuvieron bien, así que vamos a dar guerra. Y realmente...
Sí.
¿Ah?
No, estás preparado, estás trabajando fuerte para la pegada, porque es son pesos donde se pega mucho. Supermediano 168 libras y semipesado 175 libras. ¿Estás trabajando en cuanto a la pegada?
Sí, eso lo he ido cambiando mucho, Franco. Trabaja mucho en mí así, porque yo soy un boxeador técnico, ¿sabes? Y el boxeo amateur es marcar puntos y era el estilo mío. Pero aquí lo he ido cambiando y ahora estoy haciendo más daño con mi golpe. Estoy buscando más fuerza en el golpe.
Bueno, estamos llegando al final del programa Deporte con los Grandes. No puede faltar, primero, un saludo a la afición cubana, a tu familia en Santi Pirtus, y segundo, tus admiradores a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Hay un grupo grandísimo, campeones mundiales.
Sí.
Un saludo para tu familia, para el pueblo cubano.
Oh, sí, quiero darle gracias a todas mis amistades, a todas las personas que me sigan apoyando, mis padres, que esperen lo mejor de mí siempre, y nada, ellos saben mis redes, que me siguen, ahí siempre estaré dándole información de mi combate, de mi entrenamiento, todo.
¿A quiénes admiran de Cuba en el boxeo profesional?
Sí.
¿A qué boxeadores admira de Cuba actualmente acá en Estados Unidos?
Admiro mucho a Erislandi Lara y a Jordenis Ugas por su sacrificio y su constancia hasta cumplir su sueño.
Sí. Y bueno, también admira, me imagino, a otros grandes campeones mundiales profesionales de Estados Unidos, México, Japón, Europa,
sí.
Que han brillado, ¿no? Sobre todo en tu peso.
Sí, admiro mucho a los hermanos Charlo, son boxeadores muy técnicos y explosivos. Admiro mucho a los hermanos Charlo, a Harold Spence, Crawford, son boxeadores americanos muy buenos.
Bueno, en el 2021 lamentablemente han muerto grandes atletas de todas partes, ¿no? Pero el último de ellos fue Marvin Maravilla Hageler, que fue campeón mundial en tu división supermediano.
Sí.
¿Escuchaste hablar algo de Maravilla, de su brillante carrera?
Sí, sí. Sí, y también a veces cuando estoy en casa veo boxeo viejo de antes, de los boxeadores viejos, y realmente era un boxeador que lo tenía todo, rapidez, fuerza, todo, un boxeo muy completo.
Bueno, muchas gracias a Isaac Carbonell, ese gran prospecto del boxeo cubano, el peso supermediano y semicompleto, por su presencia aquí en Deportes con los Grandes. Gracias, muy amable. Bertica Raval fue nuestra productora y Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. A todos, muchas gracias, muy buenas y hasta un próximo programa Deportes con los Grandes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección, naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.